Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
Sean alabados Jesús y María. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Aquí comenzamos, tras la introducción algo accidentada que tuvimos ayer por el apagón, comenzamos esta nueva etapa del Catecismo de la Iglesia Católica con temor y temblor, un programa tan importante, un programa en el que hemos tenido el lujo durante 7 años de contar con Monseñor Munilla, que nos ha cedido el testigo, que seguiremos, os recordamos, contando con él todos los lunes de 8 a 9 de la mañana, pero martes, miércoles y jueves, pues se vuelve a esa tradición habitual en Radio María, de todas las Radio María del mundo, de que sea el director quien comente el catecismo, quien comente la doctrina católica y quien introduzca también, aproveche este momento para compartir las novedades de la radio. Una radio, una emisora en la que tenemos a nuestra más veterana periodista, Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
Muy buenos días, padre.
Bueno, ¿qué tal estamos?
Pues bien, aquí con este segundo día de catecismo y un día especial, pues el Día de los Ángeles Custodios.
En efecto, hoy no ha habido apagón en tu barrio, ¿eh?
No, por ahora no, y que siga así.
Que siga así. Bueno, pues en efecto, un día en que celebramos al Ángel de la Guarda, los Ángeles Custodios, y un día de una semana en la que estamos preparando, en esta primera seccioncita de nuestro programa, vamos a aprovechar siempre a compartir noticias de la radio, y digo que en esta semana estamos preparando un gran evento, ¿verdad, Yoli?
Así es, vamos a tener una jornada de puertas abiertas el 5 de octubre.
El 5 de octubre, ¿a partir de qué hora pueden ir nuestros oyentes?
Pues a partir de las 4 de la tarde les esperamos aquí en los estudios de Cuatro Vientos.
Y tú se los vas a enseñar amablemente, ¿verdad que sí?
Yo y todos mis compañeros.
Claro que sí, podrán poner cara a tantas voces que otras veces escuchan, ¿verdad?, por la radio, y también podrán conocer a muchos directores de programas, porque de 5 a 7, ¿qué vamos a hacer, Yolanda?
Vamos a tener un programa especial presentando la nueva programación de la temporada.
Y en ese programa especial estarán físicamente y en algunos casos por teléfono los conductores de los programas nuevos, de los programas que empiezan en esta temporada, y otros conductores ya conocidos, ya veteranos. Por ejemplo, nos confirmaba el doctor Serrano, ¿verdad?, don José Serrano, que también estará por allí. Pues recordamos e invitamos a nuestros oyentes a participar en esa jornada de puertas abiertas próximo sábado a partir de las 4 en Cuatro Vientos, al ladito de la boca de metro, que lleva ese mismo nombre, Cuatro Vientos, 4 a 5 visita por las instalaciones de Radio María, de 5 a 7 el programa especial, que podrán asistir en directo a ese programa que haremos, y a las 8 acabaremos en la parroquia, que está ahí al ladito de la radio, donde siempre nos tratan tan bien, Santa María de la Dehesa se llama, ¿verdad, Yolanda?
Así es. Donde comenzó Radio María.
Donde comenzó Radio María, en esos locales que llamabais así un poquito simpáticamente las catacumbas, ¿no?
Sí, como los primeros cristianos, pues nosotros también ahí. Había que bajar unas escaleras y bueno, parecíamos que estábamos en una cueva.
En estos tiempos que toca vivir en Europa, quién sabe si tendremos que volver a las catacumbas, nunca se sabe. Pues nada, Yolanda, vamos a comenzar nuestra primera seccioncita, el comentario, que hoy vamos a dedicar precisamente a la fiesta que estamos celebrando del Ángel de la Guarda. En la encíclica Lumen Fidei se nos dice que en cuanto resucitado, Cristo es testigo fiable, digno de fe. Precisamente porque Jesús es el Hijo, porque está radicado de modo absoluto en el Padre, ha podido vencer a la muerte y hacer resplandecer plenamente la vida. Y añade el Papa Francisco, nuestra cultura ha perdido la percepción de esta presencia concreta de Dios, de su acción en el mundo. Pensamos que Dios solo se encuentra más allá, en otro nivel de realidad, separado de nuestras relaciones concretas. Pero si así fuese, si Dios fuese incapaz de intervenir en el mundo, su amor no sería verdaderamente poderoso, verdaderamente real, y no sería entonces ni siquiera verdadero amor, capaz de cumplir esa felicidad que promete. En tal caso, creer o no creer en él sería totalmente indiferente. Pues bien, estas palabras de la encíclica Lumen Fidei, muy importantes, nos recuerdan que a veces reducimos la fe a creer cosas de otro mundo, que habrá después de la muerte, un Dios lejano, o con estas mismas palabras de la encíclica, un Dios que se encuentra en otro nivel de realidad, separado de nuestras relaciones concretas. Mucha gente que dice, sí, yo creo en Dios, pero bueno, luego la vida es otra cosa. Mi vida concreta, Dios, no tiene lugar. Se vive como si Dios no existiera, aun incluso las personas que creen en él. Pues todo lo contrario es lo que nos recuerda ese punto de la fe católica, de que el Señor nos ha puesto unos ángeles que nos ayudan, que quieren intervenir en nuestra vida concreta, en nuestro día a día. Y cuando la sociedad estaba impregnada por la fe, pues existían todas esas devociones de comenzar el día en la señal de la cruz, salir de casa, hacer la señal de la cruz, encomendarse al ángel de la guarda, para muchas cosas. Yo sé personas, por ejemplo, en estas ciudades nuestras tan difíciles de aparcar, que se encomiendan siempre al ángel aparcador y no les va nada mal. Naturalmente no hay que pensar que esto es una especie de máquina donde uno echa la moneda y ya sale. Pues como en general la oración, uno pide y el Señor sabrá. Pero lo que sí es importante es que tengamos muy claro que Dios está presente en el día a día, que Dios está presente en todo, que no es simplemente, como decíamos, para las cosas lejanas, para las cosas del más allá. Y hay un librito en el que están recogidas un montón de anécdotas, de experiencias, un librito que se usó mucho en los inicios del programa Hay mucha gente buena, porque precisamente eso, más que uno, son varios libros de historias coleccionadas por un jesuita, el padre José Julio Martínez, que ya falleció, y uno de esos libros se titulaba así, Hay mucha gente buena. De ahí tomó el nombre, si no me equivoco, el programa que se mantiene tantos años los viernes por la noche, la madrugada de viernes a sábado en Radio María. Pues bien, el padre José Julio Martínez, a quien tuve la oportunidad de conocer en la Universidad de Deusto hace ya muchos años, iba recogiendo historias y él, desde luego, se veía que eran verídicas, que no ponía cosas por poner. Y entre otras realidades e historias que tienen que ver con los ángeles de la guarda, hubo una teresiana profesora en un colegio de Castilla que le contó lo que vamos ahora a resumir y que ilustra lo que acabamos de decir, cómo Dios está en el día a día, está en la presencia concreta de nuestra realidad. Le contó esta teresiana: necesitaba viajar de Burgos a Madrid, llevando maleta y dos paquetes de libros bastante pesados. Como era época en que los trenes circulan llenos de viajeros, esta mujer temió que se vería precisada a realizar de pie un viaje tan largo, o que algún viajero ya acomodado se sintiese comprometido a levantarse y cederle su asiento. Claro, es que ahora nosotros sabemos que solo puedes ir en un tren sentado, pero en aquella época no era así. Y la mujer decía, madre mía, a ver qué va a pasar. Y entonces rogó a su ángel de la guarda: ya ves que llegaré a la estación con el tiempo muy escaso y seguramente no encontraré sitio en el tren. Como tú puedes ir por delante, te pido que lo hagas así y que me reserves algún asiento. Bueno, pues llegó al andén y en efecto, el tren ya estaba lleno de viajeros. Pero desde una ventanilla salió hacia ella una voz amable que le decía: señorita, va usted muy cargada. Ahora bajo para ayudarla a subir las cosas. Miró y advirtió que la había visto y le hablaba un señor algo mayor, de mirada transparente y bondadosa, que se acercó a ella sonriente, como si la hubiera conocido de tiempos antiguos, y la ayudó a subir los paquetes. Ella le dijo después de darle las gracias: veo que todo está muy lleno, iré de pie. De ninguna manera, señorita, todo está lleno, pero hay un sitio para usted. Y le mostró un asiento vacío. Muchas gracias, señor, pero yo no puedo consentir que usted vaya de pie. Y entonces vino la gran sorpresa de la teresiana: yo no iré de pie ni sentado porque no voy en este tren. Mire, yo me encontraba paseando por el andén y se me ocurrió que acaso llegaría alguna persona tarde sin encontrar sitio para sentarse. y entonces tuve la buena idea de subir al tren y ocupar un asiento para ofrecerlo a esa persona que llegase tarde y con equipaje pesado. Y ya ve, esa persona es usted, por lo cual puede acomodarse en este asiento que es el suyo, sin que nadie tenga que levantarse. Adiós y buen viaje. Y aquel ancianito, con su bondadosa sonrisa y su dulce mirada, despidió a la teresiana y se perdió entre la gente del andén. Ella solo supo decir: gracias, ángel de mi guarda, muchas gracias.
El Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
Aquí seguimos, querida familia de Radio María, en este espacio, el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando tras recordarnos esa presencia concreta de Dios que en su providencia actúa muchas veces con mediaciones y concretamente con esa mediación de los ángeles de la guarda, pues encomendándonos a nuestro ángel de la guarda, vamos adelante. Pero como ayer indicábamos, no vamos a comenzar todavía la explicación de los números del catecismo. Vamos a esperar un poquito. ¿Por qué? Porque nos ha recordado el Santo Padre Francisco, siguiendo las mismas doctrinas de sus predecesores, que la catequesis, el catecismo, viene después de un pilar fundamental, que es lo que se suele llamar el querigma, es decir, el primer anuncio del Evangelio. Si un misionero, vamos a poner este ejemplo, va a un país donde no se conoce el cristianismo, pues no empieza diciendo: bueno, voy a explicarles a ustedes el credo, o voy a explicarles los mandamientos. Eso no es lo primero. Lo primero debe ser el núcleo de la fe. ¿Y cuál es el núcleo de la fe? Eso es lo que llamamos el querigma. Pues lo podemos expresar en varias frases, pero que ciertamente son lo más esencial. Podríamos resumir así el núcleo de la fe cristiana: Dios te ama, quiere hacerte feliz, quiere llevarte a su presencia, quiere llenar tu corazón. Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios hecho hombre, ha muerto y ha resucitado para darte la vida verdadera. Es fundamental que comencemos por lo más esencial. Y nos decía el Papa Francisco en esa famosa entrevista que se le ha realizado hace unos días por el director de la revista de los jesuitas, La Civiltà Católica, el padre Antonio Spadaro, una larguísima entrevista que ha dado la vuelta al mundo y que, como tantas veces ha ocurrido, yo diría que con todas las entrevistas que se han hecho a los papas, no es la primera vez en que se sacan párrafos de contexto y se organizan algunos líos un poco peculiares. Le pasó a Benedicto XVI, si recordáis, con aquella entrevista que se convirtió en el libro, en ese libro Diálogo que escribe con el periodista Peter Sewall, que nos habla de la luz, cuando se sacó de contexto una frase que había dicho sobre los preservativos. Bueno, pues si le pasó a Benedicto XVI, no nos extrañe que también le pase al Papa Francisco, que frases que están en todo un contexto se sacan de ese contexto y se les da una vuelta. Y hay quien ha entendido como que el Papa dice: bueno, no importan los temas morales, no importa el tema del aborto, de ninguna manera ha dicho eso. No hay más que entrar, si uno entró cuando fue elegido sumo pontífice, en la página web del Obispado de Buenos Aires, de donde era arzobispo el cardenal Bergoglio, hubiera visto pues sus documentos, las pastorales, todo lo que tenía escrito sobre estos temas morales. Naturalmente, como él siempre dice, yo soy hijo de la Iglesia y su doctrina es la misma que ha mantenido siempre la Iglesia. Pero lo que sí que insiste el Papa en esta entrevista, como también hicieron Benedicto XVI, Juan Pablo II, en fin, todos los santos padres de cuya enseñanza hemos disfrutado en estos años, es que la moral es una parte del edificio de la doctrina católica, pero hay que tener cuidado de no ponerla como lo primero. Lo esencial, nos dice el Papa en esta entrevista, es lo que apasiona y atrae, lo que hace arder el corazón, como los discípulos de Emaús. Tenemos que encontrar, dice el Papa, un nuevo equilibrio, porque de otra manera el edificio moral de la Iglesia corre peligro de caer como un castillo de naipes, de perder la frescura y el perfume del Evangelio. Nuevo equilibrio en el sentido este, que a veces lo que los medios sobre todo suelen transmitir de la Iglesia es que lo que importa es cumplir tales mandamientos y que la Iglesia siempre está diciendo no a esto, no a esto, no a esto. Ayer mismo hablaba yo con una persona y me decía antes de su conversión que ella, ¿por qué se había alejado de la Iglesia? Porque le habían transmitido la imagen de una Iglesia que está siempre a regañar y a decir eso es pecado, pues es, por desgracia, la imagen que transmiten los medios muchas veces distorsionando, pero también tenemos que reconocer que en alguna ocasión, por desgracia, con fundamento, porque nos llega una persona y lo primero que le decimos, oye, tú vives mal, tú tienes que ir a misa, tú, bueno, eso es verdad que hay que hacer todo eso, pero ya llegará, no es eso lo primero. Lo primero que un misionero en el último país del mundo o en Europa, porque hay que ser misioneros en todas partes, para el que no conoce el cristianismo, lo primero que tenemos que anunciar es Dios te ama tal como eres y tiene un plan de salvación para ti y quiere hacerte feliz. Y cuando vaya entrando en ese amor de Dios, entonces ya podrá tener la capacidad de entender que precisamente para llegar a ese objetivo, para llegar a esa felicidad que Dios nos promete, pues Dios es el que sabe mejor que nosotros cómo nos conviene vivir. Y entonces la moral encuentra su sentido, pero dentro de ese planteamiento global. Es algo así como la educación de un niño. Si a un niño pequeño pues ha sido acogido, como la mayoría de los niños, con amor por sus padres, y desde pequeñito pues es bien cuidado, bien sostenido, en todo momento tratado con cariño, pues cuando los padres le vayan mandando cosas o prohibiendo cosas, aunque el niño proteste, porque somos protestones, pero indudablemente en el fondo de su corazón tiene la conciencia de que sus padres, como le quieren, lo que le dicen es por su bien, es por ese mismo amor. O si un día le tienen que llevar al médico, le tienen que llevar al hospital, y el pobre tiene que sufrir, pero están ya a su lado sus padres. Recuerdo una anécdota preciosa, la he contado mil veces, y quizá también en Radio María nos la habéis oído a mí y a su propio protagonista, el profesor Alsina, que tiene un hijo sacerdote que también se llama José María Alsina. Pues en esa familia hay una niña, era una niña, ya no es una niña, ya tiene su edad, pero la penúltima de la familia, pues a los 2 o 3 años de nacer tuvo una enfermedad que al final la dejó parapléjica, pues prácticamente de cuello para abajo, pues apenas puede moverse. Y esta niña pues pasó los primeros meses y años de su vida con muchísimos ingresos hospitalarios, épocas larguísimas en el hospital. Pero siempre estaba su madre a su lado, siempre. Y esa niña siempre estaba contenta, porque por más perrerías que le hicieran los médicos, sentía ese cariño, esa mano cercana de su madre. Y recuerdo lo que me impresionó, pues cuando le oí contar a su padre hace ya muchos años, que una vez estaban en casa viendo esa famosa película que recordaréis de La Gran Familia con Pepe Isbert, y donde recordaréis que el niño pequeño Chencho se pierde en la Plaza Mayor en la víspera de Navidad, y claro, pues cuando se da cuenta que está perdido pues se echa a llorar. Y entonces esta niña que estaba viendo la película con toda su familia, al ver a Chencho llorar, pues lo que le salió espontáneo fue: ¿por qué llora ese niño? ¿Es que acaso no tiene mamá? Y su padre nos explicaba: es que mi hija, la única explicación que da a que un niño llore es que no tenga mamá. Ella ha sufrido mucho, ha estado mucho tiempo en el hospital, pero tenía siempre a su madre al lado, entonces no tenía motivos para estar triste. Y hacía el mismo la aplicación a nuestra vida. Tengamos problemas, sufrimientos, pero tenemos a mamá, a la Virgen María, tenemos a papá Dios, pues no debemos dejarnos llevar de la desesperanza, porque el Señor está con nosotros. Pues bien, Esa niña, cualquier niño que se sabe querido, que sabe que sus padres están con él, cuando luego le manden o le prohíban cosas, entenderá que eso viene del mismo amor. Pero si en cambio un niño pues no ha sido querido, simplemente se le mandan cosas, pues lógicamente será rebelde y dirá, ¿por qué tengo yo que hacer caso? Estas personas no me quieren, me mandan porque sí. Esto parece un campo de concentración. Pues algo así es lo que nos puede pasar en la Iglesia. Si no hemos tenido la experiencia del amor de Dios, si no hemos tenido la experiencia de que en la Iglesia somos acogidos, somos queridos, pues cuando se nos explica la moral, uno dice, ay, ¿por qué esto es pecado? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer lo otro? Por eso nos decía el Papa en esta entrevista que la Iglesia tiene que mostrar ese rostro, esa capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones de los fieles. Cercanía, proximidad. Veo a la Iglesia, decía el Santo Padre, como un hospital de campaña tras una batalla. Qué inútil es preguntarle a un herido si tiene altos el colesterol o el azúcar. Hay que curarle las heridas. Ya hablaremos luego del resto. Curar heridas, curar heridas. Hay que comenzar por lo más elemental. Pues nos encontramos a muchas personas heridas y si lo primero que haces es decirle, claro, pues estás mal porque has hecho esto, porque has hecho el otro. Bueno, vamos a ver, primero vamos a intentar ayudar a la persona y luego le intentaremos ayudar a enderezar aquellas situaciones morales que le han podido hacer daño. A veces nos enredamos en preceptos que hay que cumplir, pero que se nos olvida que lo primero que hay que anunciar, dice aquí el Santo Padre, el anuncio primero es Jesucristo te ha salvado. ¿Veis? Eso es el querigma. Tenemos que empezar, y por eso no hemos querido empezar el catecismo, por lo que son esos números del catecismo que presuponen que el catecismo es el desarrollo de la fe que primero uno ha asumido en su núcleo, y su núcleo es este: Dios me ama, Jesucristo me ha salvado, Jesucristo me quiere hacer feliz, y como yo me fío de él, entonces ahora voy a aprender su doctrina, pero primero voy a tener esa experiencia de Dios. Y el Papa decía cómo esto, ante todo, pues claro, nos toca a los sacerdotes vivirlo y ser ministros de misericordia, de misericordia. Hay que reconocer, por desgracia, y un servidor el primero, que a veces, pues también, no paramos y nuestro estrés, etcétera, y a veces llega uno a la parroquia y se encuentra el sacerdote de mal humor y regañando, y bueno, todos somos así limitados y nos pasa, pero tenemos que intentar como cristianos no dar esa imagen de estar como enfadados con la vida y regañando, sino ese reflejo del corazón misericordioso del Señor. Y que ante todo vayamos a curar heridas. Dice el Santo Padre, a las personas hay que acompañarlas. Las heridas necesitan curación. Pues esto es el núcleo por donde hay que empezar, anunciar a Jesucristo. Y esto evidentemente no es un invento del Papa Francisco. El Papa Juan Pablo II, dentro de nada pues ya canonizado, pues tiene un párrafo precioso en la exhortación apostólica que dedicó a los laicos cristianos. Sabéis que ha habido diversos sínodos y muchos de esos sínodos han ido tratando de las diversas vocaciones en la Iglesia. Hubo un sínodo sobre los sacerdotes, otro sobre los religiosos y otro sobre los laicos cristianos. Pues bien, el de los laicos cristianos dio como fruto la exhortación apostólica Christi Fideles Laici, que es un documento fundamental para todo el laicado católico. Se publicó, tiene como fecha de publicación el 30 de diciembre de 1988. Pues bien, en el número 34 hay un párrafo precioso, precioso, en el que se sintetiza también el querigma, el núcleo de la fe, lo que tenemos que transmitir a nuestros hermanos, a una persona que te pregunta, a ver, ¿tú qué es lo que crees como cristiano? ¿Qué es lo principal que vosotros creéis? Pues el Papa Juan Pablo II lo resumía así. El hombre es amado por Dios. Este es el simplicísimo y sorprendente anuncio del que la Iglesia es deudora respecto del hombre. La palabra y la vida de cada cristiano pueden y deben hacer resonar este anuncio. Dios te ama, Cristo ha venido por ti, para ti Cristo es el camino, la verdad y la vida. Así resumía Juan Pablo II el núcleo de la fe, lo primero que tenemos que transmitir, fijaos cómo dice, la palabra y la vida de cada cristiano pueden y deben hacer resonar este anuncio a través de ti, querido oyente, si tú ya eres cristiano. Dios a través de ti quiere decir a tu compañero, a la persona con la que vives, a ese que dice que no es creyente, ante todo lo que Dios quiere transmitir a través tuyo a esa persona es: Dios te ama. Cristo ha venido por ti, el Hijo de Dios ha hecho hombre por cada hombre, por tanto, por ti. Para ti Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pues si os parece, Yolanda, vamos a meditar un poquito este párrafo tan bonito. Creo que tenemos aquí una canción que nos habla precisamente de ese amor de Dios.
Silla que va en tus manos, debes amar su arena hasta la locura, y si no, no lo entiendas que será en vano. Solo el amor alumbra lo que
puedan conocer y acoger el anuncio del Evangelio, escucha el Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
Pues aquí seguimos, queridos oyentes de Radio María, pero todavía no estamos explicando el Catecismo, sino lo previo al Catecismo, lo previo a la catequesis, que es el querigma, que es el núcleo del Evangelio. Decíamos que si queremos transmitir a una persona, sea de un país lejano, en los lugares de misión, o sea, la misión que hay que realizar también dentro de nuestras sociedades teóricamente cristianas, pero en las que hay tantas personas que no conocen el cristianismo, lo primero que tenemos que decirles no es lo que nos muestra el credo, mucho menos lo que nos muestra la moral, los mandamientos, sino ante todo es ese núcleo que Juan Pablo II resumía de esa manera tan bella. Dios te ama, Cristo ha venido por ti. Para ti Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y de hecho, cuando él empezó su pontificado, aquel inolvidable 22 de octubre de 1978, pues todo el mundo recuerda aquellas palabras vibrantes del entonces todavía jovencísimo Karol Wojtyła, aquellas palabras que fueron el leitmotiv de todo el pontificado. ¿Qué le dijo a la humanidad, qué le dijo al hombre contemporáneo Juan Pablo II? No tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo, no tengáis miedo, porque Cristo sabe lo que hay dentro del hombre, solo Él lo sabe, no le tengáis miedo, porque Él no viene a fastidiaros la vida, digámoslo en un lenguaje más coloquial. Cristo viene a hacer tu vida mucho más fecunda, mucho más rica, mucho más feliz. Y eso lo aplicaba Juan Pablo II a todas las dimensiones de la vida humana. Y por eso seguía diciendo en aquella homilía famosa, abrid a su potestad salvadora, el poder de Cristo es para salvarnos, abrid a su potestad salvadora los confines de los estados, los sistemas tanto económicos como políticos, los dilatados campos de la cultura, de la civilización, del desarrollo. No tengáis miedo. Tantas veces hoy el hombre no sabe qué lleva dentro en lo profundo de su alma, de su corazón. Tan a menudo se muestra incierto ante el sentido de su vida sobre esta tierra. Está invadido por la duda que se convierte en desesperación. Permitid, por tanto, os ruego, os imploro con humildad y con confianza, permitid a Cristo que hable al hombre. Solo Él tiene palabras de vida, sí, de vida eterna. Juan Pablo II pedía a la humanidad que se abriera a Cristo, que no le tuviera miedo. Y el Papa Francisco pues nos dice que debemos comenzar siempre con ese primer anuncio, el anuncio de la salvación. Y sigue diciendo en esa entrevista a la Civiltà Cattolica, después de ese anuncio, vendrá una catequesis. Como en nuestro caso, después de estos primeros programas sobre el querigma, vendrá la explicación del catecismo. Después vendrá una catequesis, y sigue diciendo el Santo Padre, después se podrá extraer alguna consecuencia moral. Primero anuncias el Evangelio, el núcleo del Evangelio, la buena noticia, Dios te ama, Dios quiere hacerte feliz. Luego explicas la fe desarrollada, lo que Jesucristo nos ha enseñado, y después las consecuencias morales. Pero no empecemos la casa por el tejado. El anuncio del amor salvífico de Dios es previo a la obligación moral y religiosa. Esto es lo que nos ha querido decir el Santo Padre, que algunos me parece que no han entendido muy bien, como si el Papa dijera que ya no hay que hacer caso a la moral o con la que quisiera cambiar estas cosas que siempre se dicen. Recuerdo hace como un año y pico alguna cosa que dijo Benedicto XVI, y de temas morales y lo de siempre, pues determinados medios, muchos medios del mundo contemporáneo, se echaron encima de él. Y recuerdo un periodista inglés no católico que decían, pero bueno, señores, es que no tiene sentido que cada vez que el Papa recuerde la doctrina católica organicemos este lío, porque obviamente el Papa es católico. Claro, decía, pues lo decía con ironía, decir, pero bueno, ¿qué va a decir el Papa? Pues lo que cree la Iglesia católica. Algunos se creen que llega un Papa y de repente cambia la moral, como si fuera cosa suya, como si no viniera de lo alto, como si no viniera de Dios. En fin, son pues estas la falta de formación muchas veces que nos lleva a ese tipo de planteamientos superficiales. Tenemos que anunciar al hombre el amor de Dios, y desde ese amor de Dios podrá entender también las exigencias morales. Y sabéis que una de las costumbres de un servidor es intentar mostrar estas realidades, estas verdades de la Iglesia, también con la ayuda de la cultura contemporánea y concretamente del cine. Ya me habréis escuchado en otros programas y en pinceladas, habréis escuchado un fragmento de una película que se llama Solas, que no tiene desde luego como tal ningún planteamiento religioso, y precisamente por eso pues también me gusta usar ese tipo de películas, porque simplemente reflejan el corazón del hombre contemporáneo. En él aparece una mujer de una vida dura, cuya madre también pues tiene una vida difícil, pues de maltratos con su marido, y esta mujer pues ha tenido una relación con un hombre que tampoco realmente la quiere, ha quedado embarazada. Y tiene un vecino mayor, un vecino asturiano, con un gran acento asturiano que se nota en la película. Y hay un momento de diálogo entre ellos dos en que esta mujer le confiesa lo que lleva en ese momento en su conciencia, lo que lleva en su corazón, la decisión que está tomando. Bueno, vamos a escuchar el diálogo y luego lo comentamos. Un fragmento de la película Solas, dirigida por Benito Zambrano.
La semana que viene tengo cita en una clínica. Me van a hacer un aborto. Estoy asustada.
Yo estoy en contra del aborto.
Tú no eres el que va a abortar.
De todas maneras, estoy en contra.
Me importa un coño si estás en contra o a favor. El problema es mío y yo decido.
¿Y de qué tienes miedo?
De todo. De que me duela. De ir sola. De que no estoy segura de lo que voy a hacer. Si me dedicara a beber y a jugar a las cartas y a darle paliza. ¿Para qué voy a traer un niño al mundo? ¿Para que se críe en la misma miseria en la que me he criado yo? No tengo nada que darle. Ni siquiera tengo un padre.
Si crees que es lo mejor, puedo acompañarte. Si tú me lo permites, para que no vaya sola. Creo que hay momentos que un hombre tiene que olvidarse de sus convicciones.
Pero yo no quiero que me acompañe. Ni que me diga que está de acuerdo conmigo. Yo lo que quiero es que me diga que mi vida va a cambiar. Tengo 35 años. Quiero tener ese niño.
Bien, pues, queridos oyentes, yo creo que refleja impresionantemente bien lo que el Santo Padre Francisco dice en su entrevista. Que vemos ahí dos actitudes de este amigo ya mayor ante esta mujer, que las dos tienen su dificultad, digamos, su limitación, su error. Primera reacción, simplemente decir lo que es verdad, que está muy mal el aborto, yo estoy en contra, pues no faltaría más, pero simplemente decir eso deja a la mujer diciendo, vale, pero el problema es mío, yo tengo esta angustia. Pues decía el Papa en la entrevista que los sacerdotes debemos ser ministros de misericordia, y añadía, el confesor corre el peligro de ser o demasiado rigorista o demasiado laxo. Ninguno de los dos es misericordioso, porque ninguno de los dos se hace de verdad cargo de la persona. Primer caso, el rigorista se lava las manos y lo remite a lo que está mandado. Mire, eso está mal, pues ya está. Y la deja a la persona simplemente recordándole lo que está bien y lo que está mal. También, pues este anciano al principio simplemente le dice, yo estoy en contra. Pero luego se va al extremo contrario y le dice, bueno, pues yo te acompaño al aborto. Pues es lo que sigue diciendo el Papa después cuando dice, el confesor laxo se lava las manos diciendo simplemente, esto no es pecado, o algo semejante. Y dice el Papa, pues ninguno de los dos es misericordioso. Ninguno se hace de verdad cargo de la persona. Y es curioso cómo esta mujer, en la película, que ya digo que desde luego no tiene detrás ningún sentido católico en absoluto, sino refleja una realidad que se da, por desgracia, con frecuencia en nuestra sociedad, pues es curioso cómo cuando el amigo, el vecino, ya dice, bueno, yo te acompaño, etcétera, la reacción de la mujer es, no, no, si yo no quiero, si yo lo que quiero, lo que necesito es que alguien me diga que mi vida puede cambiar, porque en el fondo quería tener el hijo. Como estamos convencidos que tantísimas mujeres que han pasado por esa situación y que por desgracia muchas veces han abortado, si alguien hubiera estado a su lado, si alguien las hubiera ayudado, en el fondo, ¿cómo no van a querer, ante todo, tener ese hijo? Y quizá luego en algunos casos no podrían mantenerlo, educarlo, pues haberlo dado en adopción, pero ¿cómo va contra la naturaleza humana de una manera tan profunda, contra la naturaleza materna, el aborto? Pero hace falta esa cercanía, esa persona que con misericordia acompañe. Es ese equilibrio que nos cuesta tanto en nuestro mundo relativista de, por un lado, mantener la verdad, mantener los principios, mantener en este caso lo que dice la moral, que no la cambia el Papa ni la va a cambiar nadie, porque repito que esto viene de lo alto, pero por otro lado, no en un plan rigorista, no en un plan esto es así y ya está, sino desde la misericordia que tenía Jesús con los pecadores, con la adúltera a la que querían apedrear, con aquel paralítico, etcétera, etcétera, la misericordia que han tenido todos los santos, la misericordia que reflejaba Juan Pablo II, el rostro bondadoso de Benedicto XVI y ahora del Papa Francisco. Bueno, pues yo creo que hemos dejado ya un poquito más centrado este querigma y lo que tanto se nos recuerda de la nueva evangelización. Seguiremos mañana también con la nueva evangelización, pero Yolanda, tenemos, yo creo, vamos a recordar, si te parece, los cauces de comunicación de nuestros oyentes, que pueden llamarte y resumir si tienen alguna pregunta o comentario y luego tú nos la cuentas, pero también teníamos un correo, ¿verdad?
Así es. Pues recordamos a nuestros oyentes que nos pueden llamar al 91 153 85 50 para participar en el programa del Catecismo, alguna duda que tengan, 91 153 85 50. Pero también tenemos habilitado un email, catecismo@radiomaria.es. Y a este email es a donde nos ha escrito María. María nos dijo ayer que ella sentía pues que Dios no la quiere, de que todo le sale al revés, y su pregunta es pues cómo se puede santificar, estar, sentirme cerca de Él, sentirlo de veras, qué hacer en el día a día para no despegarse de Él. Dice que reza largamente todos los días, pero bueno, que no sabe.
Sí, recuerdo que ayer ya vi el correo completo. Y yo sobre todo le diría a María, y evidentemente cuando respondemos aquí estas consultas, ya aprovecho para decirlo en esta primera ocasión, que procuréis que sean consultas, digamos, generales, que puedan servir a los demás, porque las que son muy particulares, comprended que no son propias para en un segundo a través de la radio, sino más bien que cada uno intente buscar un sacerdote cercano, un confesor, un director espiritual, a ser posible, que ya le conoce a uno, ¿verdad? Y aquí decimos pues cosas generales, pero es imposible, sin conocer a una persona, pues decirle exactamente lo que necesita ella, ¿no? Pues hablando un poquito en general de lo que me parecía, por lo que ayer vi, y ahora nos recuerda Yolanda de este correo, que a veces pensamos que por no sentir a Dios quiere decir que Dios ya no nos quiere, que no está con nosotros. Y precisamente recordábamos ayer a Santa Teresita del Niño Jesús, que ponía ese ejemplo tan bonito de que cuando Jesús iba con los apóstoles en la barca y se levantó la tormenta, y en una ocasión pues el Señor estaba dormido. Entonces los apóstoles, muertos de miedo, pues Señor, Señor, sálvanos, que perecemos, que perecemos. Y el Señor les dijo, pero qué cobardes, aún no tenéis fe. Y le habían despertado al Señor, ¿verdad? Entonces Santa Teresita decía, Jesús duerme muchas veces en mi barca, pero yo no le quiero despertar, no le quiero despertar. ¿Qué quería decir? Pues que aunque no lo sintiera durante largas épocas, aunque estuviera en sequedad, pues ella tenía una fe grande en cómo la quería, que ya había sentido a Jesús muchas veces y no hacía falta más porque sabía que estaba ahí, que no es necesario que estemos siempre pidiéndole al Señor, Señor, manifiéstate, que yo te sienta, que yo vea que estás aquí conmigo, que el Señor está ahí, que a lo mejor vivimos de nostalgias de otros momentos en que yo estaba con grandes experiencias de Dios. Tú haz todo lo que tú puedas de tu parte, tú mantén tu oración, los sacramentos, confesión frecuente, la Eucaristía, la comunión, la dirección espiritual a ser posible, pero no te preocupes de si sientes o no sientes al Señor. ¿Qué más tenemos, Yolanda?
Pues nos ha escrito también Pilar, simplemente para mencionar este Día de los Ángeles Custodios, a los que ella está muy agradecida. Y nada, pues nos ha dicho que agradece su compañía y que los tiene presentes.
Estupendo. Pues me vas diciendo si nos van llegando más mensajes de correo electrónico o llamadas, que tú misma ya nos resumirás. Y entre tanto, pues seguimos comentando un poquito. Volvemos a esa exhortación apostólica de Juan Pablo II, Christi Fideles Laici, donde os recuerdo ese número 34, que es realmente clave para entender el núcleo del Evangelio y para entender esa expresión que Juan Pablo II empezó a usar y que luego Benedicto XVI ha desarrollado y que ahora va llevando a cabo el Papa Francisco, que es la nueva evangelización. La nueva evangelización. Decía Juan Pablo II, urge en todas partes rehacer el entramado cristiano de la sociedad humana. ¿Por qué? Porque enteros países y naciones en los que en un tiempo la religión y la vida cristiana fueron florecientes y capaces de dar origen a comunidades de fe viva y operativa, están ahora sometidos a dura prueba e incluso alguna que otra vez son radicalmente transformados por el continuo difundirse del indiferentismo, del secularismo y del ateísmo. Hay diversos planteamientos que inspiran y sostienen una existencia vivida como si no hubiera Dios. Es, por desgracia, pues esa apostasía silenciosa que en otro documento Juan Pablo II llamó así a lo que ocurre en Europa. Se va produciendo esa apostasía así suave, silenciosa, de personas que viven como si Dios no existiera. El indiferentismo religioso, la total irrelevancia práctica de Dios para resolver los problemas de la vida no son menos preocupantes y desoladores que el ateísmo declarado. Es la situación que nos lleva a la necesidad del anuncio del Evangelio, de la nueva evangelización, porque no solo hay que evangelizar a esas personas que no han oído nunca el Evangelio, sino que hay que evangelizar a nuestros compatriotas, a las personas europeas que teóricamente creen saber lo que es el cristianismo, pero en la práctica se les ha olvidado. No tienen esa experiencia del amor de Dios. También podemos recordar que el predecesor de Juan Pablo II, aparte de Juan Pablo I, que tuvo, como sabéis, solo un mes de pontificado, fue Pablo VI, que precisamente tomó el nombre de Pablo, recordando al gran apóstol de los gentiles, al gran evangelizador, San Pablo, ya también con ese sentido de que la Iglesia debía llegar al mundo entero y anunciar al mundo entero el Evangelio. Y Pablo VI nos dejó también otra exhortación apostólica que es fundamental para este tema que estamos tratando, del querigma, de la evangelización, que es la exhortación Evangelii Nuntiandi. También fue fruto de otro sínodo, la Evangelii Nuntiandi, un documento fundamental para todo este tema de la evangelización. Os lo recomiendo mucho, porque los documentos del magisterio, los papas pasan su autoridad, pues evidentemente ya, bien porque hayan fallecido, o bien como en el caso que vivimos ahora mismo del Papa emérito, Benedicto, que está él mismo se ha querido ocultar al mundo, pues ya no tiene la autoridad de Papa, pero su magisterio queda. Entonces los grandes documentos que nos han legado los santos padres, como puede ser esta Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, el inmenso magisterio de Juan Pablo II, y no digamos el extraordinario magisterio del Papa Benedicto XVI, naturalmente seguiremos viviendo de él. Yolanda, ¿tenemos alguna llamada, algún correo?
Sí, nos ha llamado Esperanza desde Sevilla y nos le pregunta qué le puede decir, por ejemplo, dentro de este querigma y lo que está explicando, cómo decir a una madre, por ejemplo, que su hijo ha muerto con 14 años en un accidente, cómo llevarle una palabra de aliento, o a aquella persona que a lo mejor está rebotada con la Iglesia, cómo decirle que Dios le ama.
Muy bien, es una pregunta que a todos nos afecta en la vida. Recuerdo hace poco oír contar a alguien una cosa tremenda, que había conocido a un hombre que se había alejado totalmente de Dios porque, lo que son las cosas, había perdido a un hijo hace años en un atentado terrorista en el extranjero y a otro hijo en un accidente. Y decía, ¿cómo puedo creer en el amor de un Dios que permite que yo pierda a dos hijos de esta manera? Todos, antes o después, nos encontramos con este misterio del sufrimiento. Y al final, más que teorías y ideologías, lo que realmente puede hacer turbar la fe en el amor de Dios es en efecto el tema del sufrimiento, que por supuesto es un misterio al que nunca vamos a responder así, 1, 2, 3, responda otra vez, ¿verdad?, como aquel famoso programa. Y de hecho, cuando os encontréis a alguien que responde las cosas muy rápidamente, eso suele ser lo que hacen precisamente las sectas, que tienen ya como una lista de preguntas y respuestas. Si le preguntan esto, responde esto. Si te preguntan esto, responde el otro. Así como muy simplista. No. El gran tema del sufrimiento nunca vamos a responder en dos palabras porque es un gran misterio. Pero, indudablemente, sin dar grandes explicaciones que solo llegaremos a entender a la luz de Dios en la vida eterna, pero sí podemos acercarnos un poco y a darnos cuenta de que es compatible y va unido el que Dios permite el sufrimiento con el amor. ¿Qué podemos decir? Pues hombre, ante todo y sobre todo que precisamente el cristianismo, a diferencia de otros planteamientos religiosos, nos muestra un Dios que es el primero que ha querido compartir nuestra realidad humana, que ha querido compartir nuestro sufrimiento humano. O se cree o no se cree en Cristo. Pero si se cree, lo que no se puede decir es que, bueno, nosotros sufrimos y Dios está ahí arriba y le da igual. Pues no es verdad, porque el Hijo de Dios hecho hombre ha querido sufrir con nosotros desde su nacimiento, que no fue acogido en Belén. Luego tuvo que salir exiliado a Egipto. Luego una vida oculta, austera, pero luego pierde a San José, pues todo nos hace pensar que la Virgen y Jesús pues asisten a San José en su muerte, pero sobre todo Jesús, con poco más de 33 años, muere víctima, humanamente hablando, de una injusticia tremenda, y la Virgen María, su madre, asiste a su horrible agonía ante la cruz. Por ello, ante todo hay que decir, mira, Dios comprende tu dolor, como comprendió el de aquella viuda de Naín a la que le dijo, no llores. Jesucristo está presente en tu sufrimiento, Él sabe lo que es pasar por ahí, Él sabe lo que es el dolor, Él sabe lo que es la traición de Judas. María, nuestra madre, además nos llamaba Esperanza desde Sevilla, esa tierra tan mariana y que transmite esa esperanza en María, pues la Virgen María, la dolorosa, sabe lo que es estar al pie de la cruz, pero hay que añadir, después de esto, después de recordar que Dios ha compartido nuestro mismo sufrimiento, hay que añadir que lo ha vencido. Pero claro, si la película de la vida terminara en la muerte, entonces yo tampoco entendería el amor de Dios. Pero hay que recordar que esto es un poco como las películas que veíamos o vemos de vez en cuando de indios y americanos, ¿verdad? Que en un momento dado parece que ganan los indios, pero al final casi siempre ganan los americanos, menos en aquella en que el general Custer es derrotado, ¿verdad? Pues esto es algo así. La película de la vida muchas veces parece que triunfa el mal, que triunfa el dolor, que triunfa la muerte, pero hay que recordar que estamos llamados a la vida eterna, que Jesucristo ha resucitado y que el que sufre con Cristo y muere con Cristo, triunfa con Cristo. Y por tanto hay que exhortar a esas personas a mirar hacia adelante, a mirar con esperanza y que ese hijo que ha perdido aquí lo reencontrará en la vida eterna. ¿Qué más tenemos, Yoli?
Nos ha llamado Víctor de Burgos y dice que, claro, estamos hablando del tema de que Dios nos ama, la importancia de sentirnos amados, pero, por ejemplo, cuando estamos en el momento de la consagración, durante la Eucaristía, pues es curioso cómo a lo mejor solamente hay cuatro personas que se ponen de rodillas en ese momento tan importante y el resto está de pie. Entonces, él quiere saber cómo se podría, o los sacerdotes, de alguna manera, llamarnos la atención a todos sobre ese momento tan importante.
Bueno, claro, aquí ya entramos en eso que decía yo antes, que los detalles concretos yo no sabría responder muy bien, ¿no? Eso en cada caso habrá que ver y cada sacerdote sabrá. Yo lo que digo es un principio general nada más, ¿no? Y es que tenemos que intentar unir desde la fe católica dos puntos, por lo que entiendo de esta pregunta de Víctor, ¿no? Por un lado, que Dios es Dios, y que como Dios que es, hay que tener sumo respeto y reverencia, que han tenido siempre todos los santos, pero por otro lado que ese Dios creador todopoderoso se ha hecho niño en Belén, se ha hecho hermano y amigo, y les dice a los apóstoles, no os llamo siervos sino amigos. Pues bien, si estas dos cosas son verdad, que Dios es infinito, todopoderoso, y que por tanto hay que tener respeto y reverencia, y eso debe manifestarse también en nuestras posturas, pero también es verdad lo otro, de la cercanía y la confianza, la consecuencia deben ser que debemos tener con Dios a la vez esa actitud de reverencia y de respeto y a la vez de confianza. Entonces, ni tener miedo a Dios, ay, es que no puedo ni comulgar porque tengo una pequeña cosita, mira, siempre tenemos faltas veniales y si no, entonces no podríamos comulgar nunca. Ese fue el error del jansenismo, ¿no? Y por eso decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No tengamos miedo a Dios, confía en el Señor, pero por otro lado, Dios no es el colegui de aquí al lado. Entonces hay que intentar tener ese respeto, esa reverencia, hacer la genuflexión, arrodillarnos en la consagración. Pero bueno, esto es lo que debe intentar vivir cada uno. Luego, decirle a los demás que lo hagan, pues bueno, eso ya quien tiene la autoridad para ello verá cómo lo hace. Y se nos va el tiempo, Yoli. No sé, ¿tenemos tiempo para alguna llamada más?
No tenemos más
tiempo. No tenemos ya más tiempo. Pues nada, nos vamos a tener que despedir. Mañana seguiremos un poquito más con esto del querigma, con este núcleo fundamental. Pero vamos a recordar que sí que pueden, que ahora ya no tengamos más tiempo, sí que pueden nuestros oyentes mandarnos un correo electrónico, ¿verdad?, con preguntas que hoy no haya dado tiempo y que mañana intentamos responder. ¿Quieres responder el correo del programa? Recordarlo, perdón.
catecismo@radiomaria.es
catecismo@radiomaria.es Si ahí nos mandáis vuestras consultas, vuestros comentarios, pues los tenemos en cuenta para preparar el programa de mañana. Pues muchísimas gracias a Yolanda, a un personaje oculto que está aquí a mi derecha, que nos está ayudando a la transmisión técnica, José Ángel Lorenzo, director técnico de Radio María, que está sin desayunar el pobre, ahora le invitaremos a tomar algo por ahí. Y gracias sobre todo a vosotros, queridos oyentes, que estáis con nosotros empezando esta nueva etapa del catecismo, pero como nos ha recordado el Papa, en continuidad con los papas anteriores, el catecismo, la catequesis, el credo, viene después del querigma, viene después de recordar el núcleo fundamental. Dios te ama, Cristo ha venido por ti. Para ti Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pues que Jesús y María os bendigan y hasta mañana, si Dios quiere.
Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.